les bendiga rica y abundantemente. Esto es hermano y amigo que le saluda en el amor de Jesucristo, el propósito de Dios contigo. Y queremos hablar un poquito de la palabra del Señor. Estamos muy contentos, ¿verdad?, por las cosas que Dios ha venido haciendo en este tiempo. Y creo, ¿verdad?, que va a ser un tiempo de reflexión espiritual, un tiempo que quiero traer otro testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Pero quiero tomar la palabra del Señor en este día, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a estar a la altura de los versículos 3 en adelante. Y la poderosa palabra del Señor lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Jesús. Padre Santo y Padre Bueno, en esta hora honramos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por las cosas que tú has hecho. Señor, te pido en esta hora que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, que no sea palabra mía, sino que sea palabra tuya en todo momento. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero compartir esta palabra con ustedes y le dije ahorita que estaba muy contento porque Dios se ha seguido manifestando y se va a seguir manifestando en nuestras vidas. Esta palabra me acuerdo una vez en la iglesia cuando estaba en Puerto Rico, fue un predicador y habló sobre esto. Y él habló tan y tan bonito de la venida del Señor, del levantamiento de la iglesia, de los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo esto que les estoy hablando ahora, para mí sonaba muy bonito, pero cuando llego a mi casa, le dije al Señor: Señor, la palabra se oye bonita, el predicador la habló muy bien, pero yo no creo. Yo no creo en eso que está ahí. Me acuerdo que esa misma noche, entiendo que el Señor escuchó mi oración. Y esa misma noche, a eso de las 3 de la mañana, ha entrado un viento recio a mi recámara. Y fue tanto ese viento que sopló sobre mí y sacó mi espíritu del cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a veces nosotros vemos las escrituras, hay muchas cosas que no, posiblemente no las creamos porque para nosotros son como que suenan como a un cuento de hadas o una película. Y en mi corazón, esto se lo dije yo al Señor, no se lo dije a más nadie, se lo dije directamente a Él, porque había cosas que aún yo no entendía. Yo estaba convertido, pero todavía estaba nuevo. Llevaba como unos 2 años, algo, o 3, digámosle, puedo ponerle como 4 años, pero tenía esa curiosidad. Y me acuerdo que esa noche, o esa madrugada, vamos a decirlo de esta manera mejor, esa madrugada que yo sentí ese viento recio que sopló sobre mi cuerpo y sacó mi espíritu, me acuerdo que estoy parado en la cama, hacia el lado de la cama, y cuando miro hacia la cama, me veo yo allí también acostado. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Y es interesante, ¿verdad? Porque yo traté como que de meterme para atrás para el cuerpo de nuevo, pero mi cuerpo no reaccionó. No hizo absolutamente nada. Y yo, bueno, pues, seguí caminando, abrí la puerta del cuarto, abrí la puerta del frente. Cuando miro hacia el cielo, me acuerdo que veo esta figura, bendito sea el nombre de Jesús, esta figura brillante, tan espectacular. Era el Señor que estaba en las nubes. Yo dije, ah, bueno, pues déjame entonces moverme porque vino el Señor a buscarlo, dije yo. Pero acuérdense que yo había dicho que yo como que no creía bien esa palabra. No la creía. Y entonces, bueno, el Señor vino, entonces yo voy y doy un brinquito para empezar a elevarme y escucho la voz del Señor que me dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces yo me quedé, volví otra vez, el brinquito no llegué muy arriba. Y me acuerdo que comenzaron la gente, todos a ponerse al mismo nivel, bendito sea el nombre de Jesús, y después todo el mundo comenzó a subir. Me acuerdo que esta experiencia fue otra de las experiencias que marcaron mi vida y entiendo de que Dios está con nosotros y Dios va a cumplir esa palabra. Hay veces que la gente no cree en la salvación, que el Señor no va a venir por su iglesia, porque están predicando de que Cristo va a levantar por su iglesia y muchos de estos predicadores han muerto y todavía Cristo no ha venido. Pero es interesante porque si Cristo no ha venido, aleluya, nosotros vamos a tener que ir a Él. O sea, tenemos que mantenernos, aleluya, en comunión, viviendo una vida en santidad, viviendo en rectitud delante de la presencia del Señor para cuando llegue ese día, estar preparado y ser arrebatado o levantado juntamente con el Señor en las nubes. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo esta experiencia, cuando voy subiendo, yo siento ese viento como 25 millas, cuando usted saca la cara en una mañana fresca, ese viento que me daba en la cara, y yo decía, wow, esta es la venida del Señor. Y el Señor me fue mostrando cada cosa conforme a la duda que yo tenía. No era que no creía, era que tenía duda de lo que decía esa palabra. Pero más sin embargo, con amor, el Señor que hizo, se dedicó a enseñarme lo que estaba escrito para que yo lo viviese. Y de esa manera yo poder entender que todas estas cosas van a tener un cumplimiento, cada una en el tiempo que les toca. ¿Qué pasa? La experiencia que tuve de llegar al cielo, de ver las maravillas que hay en el cielo, las moradas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, son bien lindas. Yo nunca en mi vida había podido palpar lo que es vivir fuera del cuerpo. Porque nosotros decimos que esto es una realidad, hermano, pero cuando usted sale del cuerpo, que abandona este estuche, usted se siente verdaderamente en libertad. Y ahorita le voy a explicar por qué. Sientes una paz, sientes que todas las cosas son diferentes, pero también la vida es más real de lo que hoy usted y yo estamos viviendo en este cuerpo. Me acuerdo que vi el cielo, vi el Señor Jesús, se paseó conmigo, me mostró un montón de cosas. Me mostró un jardín de flores, porque ahora digo yo, escuchen bien esto y se van a reír. A mí me encantan las flores. Yo voy a un parque y yo puedo pasar el día mirando flores. Y el Señor me llevó a ese jardín donde esas flores eran en perlas blancas y tenían vida, se movían. Y yo decía, wow, o sea, algo bien hermoso y unos colores que yo jamás los he visto aquí en la tierra. Y me senté a ver todo lo que el Señor le plació mostrarme. Me acuerdo que en ese día yo decía, wow, llegué al cielo, qué bonito. Hasta que me dijeron, Edwin, tienes que bajar para atrás porque no es tu tiempo todavía. Simplemente el Señor quería darme esta experiencia para que yo entendiera lo que era la salvación del ser humano, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Interesantemente, Dios hace estas cosas no solamente para llamar nuestra atención, sino para marcar un tiempo en nosotros, sino para marcar de un ayer a un hoy, para marcar que tu vida comience a ser diferente y comenzamos a qué, a creerle a Él y a tener fe en lo que Él va a hacer en nosotros. O sea, Dios me muestra esta visión para que yo entendiera lo que yo no había entendido. Él se dio a la tarea de enseñarme. No se enojó conmigo. No se molestó conmigo. Sino simplemente me enseñó. Pero en ese, ¿cómo decimos? En ese transcurso de esa enseñanza, yo pude ver y pude entender quiénes eran los cristianos en el área donde yo vivía. Porque las casas de los cristianos se veían totalmente diferentes, eran adornadas, tenían unos adornos diferentes a las casas del mundo. Y usted dirá, wow, ¿y cómo es eso? Sí, porque nosotros vivimos en una realidad en este cuerpo, pero a veces muchas veces nos olvidamos de lo que es la realidad espiritual. O sea, hoy en día estamos viviendo lo que nos están mostrando. Y pensamos, no, ya Cristo no viene, las cosas están cambiando, estamos viendo guerras, rumores de guerra, estamos viendo cómo la economía se tambalea, estamos viendo cómo las enfermedades, las pestes, los virus, estamos viendo cómo el hambre se está acercando poco a poco, estamos viendo también cómo el precio de la comida va subiendo y estamos viendo también cómo los trabajos se van reduciendo. O sea, la iglesia está viviendo lo que yo podría decir un principio de dolores. La humanidad está viviendo un principio de dolores. O sea, como en los días de Moisés, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días que ya el mismo Jesús había que les había dicho a sus discípulos, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. O sea, estamos viendo todo esto. Pero al final no se preocupen que aún no es el fin. Pero en este transcurso de toda esta confusión mundial, de toda esta confusión que aún el pueblo se ha olvidado o nos hemos olvidado de lo que es la promesa de Dios para con nosotros, estamos caminando de espaldas a lo que el Señor nos ha dado. Y nosotros mismos tenemos que entonces detenernos en donde, en el camino, y poder entender de que Dios es fiel y verdadero para cumplir ¿qué? Sus promesas. Hay situaciones difíciles que nosotros vamos a pasar. Hay momentos difíciles que, obviamente, somos humanos, vivimos en este cuerpo, vivimos en este mundo, el mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis. Yo he vencido el mundo. O sea, y si Él lo venció, nosotros en su nombre también venceremos. Hay una palabra que está estipulada para la iglesia, para un remanente fiel. Hoy la gente no quiere hablar de la venida del Señor porque no, eso, tú sabes, eso pasó de moda. Pero eso no pasaba de moda. Eso en cualquier momento puede ocurrir. En cualquier momento, hermano. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. La palabra lo dice que ni aun los mismos ángeles conocen ni el día ni la hora. Pero va a pasar. Va a pasar. ¿Y cómo va a venir? Como un relámpago. ¿Cómo va a llegar? Como el ladrón llega. Porque el ladrón no se espera. Porque si usted sabe que lo vienen a robar, usted va a estar esperando al ladrón. Sin embargo, podemos también tomar la parábola de las 10 vírgenes viviendo en este tiempo. La parábola reza de esta manera: 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, pero todas tenían aceite. Llegó el momento, ¿qué pasó? La noche se alargó y todas tuvieron sueño, cabecearon y se durmieron. Oye, se durmieron. Y usted dirá, no, mire que la iglesia se durmió, se durmieron las 10 vírgenes y las 10 vírgenes tenían aceite. ¿Qué pasa? Que se oye un clamor a la mitad de la noche. Ahí viene el novio. Salir a recibirlo. ¿Qué hicieron? Las 10 vírgenes, dice la palabra del Señor, que las 10 se levantaron. No se levantaron 5, no, las 10 se levantaron y comenzaron a arreglar sus lámparas y comenzaron a trabajar con su aceite. Y las insensatas, que salieron con lo que tenían, le pidieron aceite a las que tenían aceite extra. O sea, van a llegar tiempos en que como la iglesia se va a dormir. Ese tiempo, si ya no está, estamos cerca de ellos. Para darle un margen a lo que usted vaya a pensar después. O sea, estamos viendo que estamos viviendo un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo en un tiempo que ya la gente no quiere buscarle a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde, vamos a decirlo así, el mucho estudio, la mucha tecnología, nos hemos olvidado de las promesas de Dios. Y aún dentro de la iglesia ocurren estas cosas. A los de afuera, pero también a los de adentro. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que tenemos que estar vigilantes. Que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese día. O sea, yo me tengo que preparar. Porque ya el Señor me mostró, ¿qué cosa? Lo que él iba a hacer. Lo que era su levantamiento, el levantamiento de la iglesia. O sea, y están pasando tantas cosas. Y hay gente que está tan aferrada. Se han olvidado de lo que es el servicio a Dios. Se han olvidado de vivir una vida piadosa delante de Dios. Y a veces nos acostumbramos a ir a la iglesia. Y por ir a la iglesia a veces pensamos que estamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. A veces pensamos que vamos a la iglesia y ya, se acabó la cosa. No. No es solamente venir a la iglesia, es vivir una vida piadosa delante del Señor. Separados del pecado, separados de la maldad, separados del engaño. Y tratar de qué, de acercarnos cada día más al Señor. O sea, el levantamiento de la iglesia o el rapto está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Miren los acontecimientos. Veía yo un poco de noticias. No soy muy fanático de las noticias, porque la verdad es que las noticias no dicen absolutamente nada bueno. Pero el carnaval de Brasil, aquello fue algo, yo nunca había visto una cosa como esa. Y ha dejado de que hablar. Oye, pero Dios tampoco se ha quedado cruzado de mano. Para los que dicen que Dios no existe, número uno, Dios no puede ser burlado. ¿Con quién tú te crees que estás jugando? A veces pensamos, no. Dios tiene misericordia, pero a él se le acaba también la mire. Y tiene que entonces meterle el fuete. Él también tiene que hacerse sentir. Y más sin embargo, lo que estamos viendo es lo mismo. Lo vemos en todos los sitios donde lo vemos en el show del Super Bowl. Todas las cosas raras que se ven ahí. En los Grammy, usted ve una simbología satánica y usted dirá, hermano, usted está muy fanático. No, está bien, usted puede decir que estoy muy fanático, pero véalo con sus propios ojos. ¿Qué me va a decir del carnaval de Brasil? ¿Qué me va a decir de los Grammy? ¿Qué me va a decir del Super Bowl? Que yo estoy fanático. Esto no es cuestión de fanatismo, es cuestión de que se está adorando más al diablo que al mismo Dios. Pero después no queremos las consecuencias. Cuando viene el momento, cuando viene el cantazo, cuando viene el momento duro, ¡ay, Señor, ayúdame! Oye, este es el tiempo. Este es el tiempo donde la palabra te está llegando y te está diciendo, Cristo viene a levantar su iglesia. Cristo viene a llevarse un pueblo santo. Cristo viene en cualquier momento. No, hermano, usted sabe que Gigi Ávila se murió y él decía, Cristo viene. Ya, es verdad. Pero él está con el Señor. Ahora, si hoy viniera el ángel de la muerte, vamos a llevar esto más interesante. Si hoy viniera el ángel de la muerte a llevarte, ¿a dónde irías tú? ¿A dónde iría a parar tu alma? Porque a veces tenemos experiencia. Y usted dice, no, hermano, pero no se vaya a los extremos. No, me tengo que ir a los extremos, de un lado hacia el otro, para que podamos entender y podamos apreciar lo que es la salvación, lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. porque a veces nosotros mismos la tomamos por poco. Mas sin embargo, el Señor no viene a que usted venga, como dicen por ahí, a sentirse bien. No, Él viene a traer corrección. Él viene a traer una salvación. Él viene a buscar gente que le haya aceptado, que crea en Él. Si no, lo podemos leer en Juan 3:16. De tal manera, ¿qué hizo? Amó Dios, ¿quién? Al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el amor de Dios por encima de todas las cosas. Pero también el fuego consumidor. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos, ¿sabes? Queremos que usted entienda que Dios ha depositado esa salvación gratuitamente. El precio que usted y yo no podíamos pagar, mira, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de sangre que usted y yo no podíamos pagar. Pues, no, yo pago. Esto no se paga con dinero, esto era con sacrificio, derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. O sea, ¿quién daría a su hijo a morir por el malo? Nadie, ni por el bueno, ni por el malo menos. Mas sin embargo, el mismo Dios envía a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para otorgarnos a nosotros una salvación. Usted pregunta, hermano, ¿y usted ha tenido experiencia con el ángel de la muerte? Sí, hermano, yo he tenido experiencia con el ángel de la muerte. Y se lo voy a traer, porque a veces nosotros vemos la gente, pero mira, el hermano está bien, está gozoso, está contento, Dios lo está bendiciendo, pero a veces usted no sabe por dónde nosotros tenemos que pasar. Por el valle de sombra, de muerte, que el Señor permite que pasemos para adquirir la experiencia, para traérsela a ustedes, para que ustedes entiendan que Dios, ¿no?, en el momento difícil, Dios está contigo. Me acuerdo en una ocasión que llegué cansadito de correr bicicleta. Me bañé, me tiré a dormir. Esa fue la vez que me tiré a dormir más temprano que nunca. Y yo le dije, bueno, Señor, gloria a Dios, aleluya. Tengo sueño, estoy cansado, protégeme, guárdame y cuida mi sueño. Y ahí quedé. Una oración de media hora, de 45 minutos, de una hora, no la hice. Si acaso, si duró un minuto, fue mucho. Y usted dirá, ahí está la clave, no oraste bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y me acuerdo que me acosté a dormir y como a eso de la 1:30 de la mañana, en aquella habitación, ha entrado una cosa tan y tan mala, un ruido, una pestilencia y un zumbido. Y cuando yo abro los ojos que trato de moverme, oye, aquel demonio, aquel ángel de la muerte que vino esa noche a buscarme, me había declarado inoperante, no podía ni moverme. No podía decir ni una cosa ni la otra, mi pensamiento no podía decir. Yo lo único que le dije al Señor esto, Señor, permíteme ver a mi asesino esta noche. Y usted dirá, pero ¿por qué no lo reprendió? Yo no quería reprender a nadie. Yo quería ver quién era el asesino, quién era ese individuo que estaba en mi casa, que se había metido. Sea bendito el nombre del Señor. Y a eso le decimos, mira, eso pasa. Y pensamos, eso pasa. Hay veces que ese señor viene por ahí suelto y se quiere llevar a alguien. Y me acuerdo que tenía una lanza desde el año como más de 10 pies y bien pesada. Que cada vez que la soltaba y la dejaba caer, lo que se escuchaba era ese cantazo. ¡Bam! En el piso. Yo digo, bueno, si este deja caer eso encima de mí, al otro día aparezco en las noticias, a él le dio un ataque al corazón, le pasó algo, cualquier cosa. Y ahí quedó, murió en el sueño, al instante. Pero más sin embargo, cuando yo le digo eso al Señor, mientras yo abría mis ojos, no lo veía. Pero cuando cierro mis ojos, yo veía aquel demonio, todo oscuro, negro, la cara tapada, cubierto, con una capa grande, larga, y una espada, no una espada, una lanza en su mano, y flotaba en el aire. Yo dije, ah, bueno, yo bueno, mi última oración fue esta, bueno, Señor, yo con ese no puedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Con ese yo no puedo, ni me puedo mover, ni puedo abrir los ojos, ni puedo salir de donde estoy. Me declararon inoperante. Señor, estoy en tus manos. No dije nada más. Señor, estoy en tus manos, porque yo sabía a qué había venido ese demonio. Y usted dirá, mano, pero mire, ¿no? Yo sabía lo que le había venido. Él venía esa noche a buscar mi alma, a acabarme. Mas sin embargo, el Señor interviene en la situación que yo estaba viviendo y le dice a aquel demonio, deja a mi oveja tranquila, déjala que crezca y que prospere. Fueron las palabras de mi Señor a este demonio. Al instante, el demonio se fue. El demonio yéndose y yo caí sentado en la cama, con la respiración acelerada, sudado. Son experiencias que a veces uno tiene y que el Señor interviene. Que, ¿por quién? Por nosotros. O sea, y usted dirá, oye, el Señor no ha intervenido contigo en alguna ocasión en tu vida. No ha intervenido por ti cuando han venido a buscarte y hoy te encuentras apartado o apartada. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Ese es el propósito de Dios contigo. De que tú le sirvas a Él. De que tú le busques a Él. Y a veces uno cuenta estos testimonios así. La gente dice, oye, pero se oye muy bueno para ser verdad. Pero yo lo viví. Y yo sé que muchas personas, como yo he vivido esta experiencia, también las han vivido. Hoy yo tengo la bendición de seguir predicando su palabra. Pero otras personas que por el tiempo, por las pruebas, por las situaciones, teniendo el llamado de Dios, entendiendo el llamado de Dios, se apartaron. Sea bendito el nombre de Jesús. Ahora, te voy a dejar con esta pequeña reflexión. Si el Señor te salvó, si el Señor te dio la ayuda que necesitabas, ¿por qué no le estás sirviendo ahora? ¿Qué te ha detenido? ¿Por qué estás detenido en el camino? ¿Detenido o detenida? Antes cantaba, ya no canta. Antes predicaba, ya no predica. Antes adorabas al Señor, ya no lo hace. Antes intercedía por los hermanos, por las personas, por las naciones, por los enfermos, y Dios te escuchaba, ya hoy no lo haces. O sea, el Señor viene a levantar una iglesia. ¿Cuál es el propósito del Señor en tu vida? Salvarte. Levantarte. Darte esa bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, te lo voy a dejar en tu mano en esta hora. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Con voz fuerte, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires. Dios te bendiga rica y abundantemente. Shalom.